Chicos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Amado Padre Celestial, te damos tanta gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos para alabarte, para exaltarte, para darte toda la gloria que tú mereces, Señor. Te pedimos, Señor, que el día de hoy tú hables a través de mí, Señor, cubras mis deficiencias y que tu palabra se pueda transmitir con todo el poder de tu Espíritu Santo y con toda claridad, Señor, y se siembre en nuestros corazones para producir fruto que tú seas en nuestras vidas. Bendice a toda aquella persona que está escuchando, Señor, este mensaje donde quiera que se encuentre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, mire, tengo pendiente comenzar una nueva serie, la que les había dicho, que se va a llamar No te claves. Pero no he hecho la tarea, es que requiere mucha investigación y como que quede bomba después de... ¿De qué trata? El poder de la atención, no te claves. Sí. Sí, es... Sí, me está hablando mucho acerca de eso, pero eso creo que comenzaríamos la próxima semana. Ahorita quería darles un estudio, una charla acerca de algo que mi esposa y yo hemos estado platicando, que es la prioridad de la importancia de la familia espiritual, chicos. Sí. El título es una familia para ti, la provisión de Dios para tu vida. Es una familia espiritual, chicos. ¿Sale? Miren, tú al nacer de nuevo, tú naces dentro de una familia, que es la familia de Dios, una familia espiritual, chicos. Y comienza un proceso de crianza espiritual tal cual o es homólogo a la crianza física, chicos. Tal como sucede en la familia física. Dios es el creador de la familia natural, chicos. Él fue el que diseñó el modelo padre, madre, hijos. Él fue el que diseñó tal cual eso. Y cuando una persona o un bebé nace dentro de una familia, nace con, por el diseño de Dios, chicos, nace con expectativas. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. El de Facebook, el de YouTube. A ver.
Ah, sí, YouTube.
Es YouTube, amor. ¿Se escucha? ¿Ya? Se debe escuchar. ¿Ya se escucha, amor? Chan. Si no comparten el enlace de TikTok en Facebook. ¿Sale? Ya continuamos. ¿Qué? ¿No le habían puesto play? ¿Qué?
Cambié la cámara y me volteé a ver a mí.
Ok, dejen de ser travesuras los de cámara, chicos, por favor.
¿Qué llamas protagonismo?
Ya, sí, déjenlo, chicos. Ya, ni modo. ¿Sale? Compartan el enlace de TikTok en Facebook. Se los agradecería. Gracias. Todos nacimos, chicos, dentro de una familia física, chicos. Y el bebé, aunque parezca increíble, nace con ciertas expectativas. Sí. Nace con la expectativa, los pequeños al nacer, nace con la expectativa de ser cuidados, de ser provistos, de ser amados, deseados, de ser valorados, de ser celebrados. Son expectativas con las cuales todo humano nace dentro de una familia, chicos. Impresionante. Y sabemos que nacemos con dichas expectativas porque cuando no se suple, hay un daño psicológico, hay un daño en el corazón. Sí. Cuando no se suplen, hay heridas en el corazón. Los pequeños, las personas, nos sentimos menos o nos sentimos no queridos o rechazados. Y eso son heridas en el corazón que después Dios tiene que restaurar, chicos. Pero todo bebé, de forma inconsciente, por diseño, por codificación de Dios en el ser humano, nacemos con esas expectativas. El bebé tiene la expectativa de ser amado, de ser apreciado, ser valorado, ser querido por parte de su familia. Nació con el diseño para ser acogido dentro de una familia. No solamente por las necesidades psicológicas, que son las expectativas con las que nace el bebé, sino también con las necesidades naturales, chicos. De hecho, con respecto a las necesidades psicológicas, ¿saben? Han hecho experimentos acerca de en el pasado, de qué resulta cuando al bebé nada más le dan de comer y le dan higiene y alimento y no le dan nada de cariño o afecto. ¿Saben qué ha pasado, chicos? Cuando sucede eso, los resultados son catastróficos. Está muy famoso el experimento de Federico II en el siglo XVIII, chicos. En el registro, es uno de los registros más famosos del fenómeno que proviene del cronista Salimbene di Adam, que narró los experimentos de un emperador del Sacro Imperio Romano, ¿sí? Que su objetivo era descubrir la lengua original de la humanidad, si era hebreo o griego o latín, si los niños crecían sin escuchar o hablar con nadie. Entonces solamente los alimentaban, ¿sí? Los limpiaban y demás, y los dejaban solos, imagínate. El resultado es que fue un completo fracaso porque todos los bebés murieron, chicos. A pesar de que les daban de comer y los cuidaban. Sí, todos los bebés murieron. El cronista escribió que los niños no podían vivir sin las palmadas de manos, los gestos, las alegrías del rostro y las caricias, chicos. Sí. También eso ese experimento se reiteró en los años 40. Durante la primera mitad del siglo 20, la psicología creía erróneamente que para criar un niño sano bastaba con mantenerlos alimentados sin condiciones higiénicas estériles para evitar enfermedades y sin mucho cargar, sin mucho abrazar, porque si no los consentías y los echabas a perder. Sí, imagínate. Sí. Y un psicólogo, Spitz, comparó bebés criados por sus madres en prisiones con bebés abandonados en orfanatos. Y en los orfanatos una sola enfermera debía atender a más de 10 bebés a la vez. Los niños estaban limpios y alimentados, pero completamente privados de contacto afectivo, del juego y de la atención. Y el resultado es que los niños de orfanato desarrollaron un cuadro clínico severo, chicos, en donde caían en depresión clínica. Imagínate, los bebés en depresión. Sí, lloraban para buscar atención y luego caían en un estado de letargo, de tristeza, de profundidad, de aislamiento. Generaba retraso masivo en sus capacidades motoras, cognitivas y de lenguaje. Y terminaban muriéndose también, chicos. Sí, a pesar de que estaban bien alimentados, sin enfermedades previas, casi el 40% de los bebés de los orfanatos morían en un lapso de 2 años, simplemente por el desgaste biológico provocado por la falta de amor y de estímulo. Imagínate. Sí. ¿Por qué crees? Porque fuimos diseñados para ser nutridos emocionalmente, no solamente físicamente. Hicieron ese mismo experimento con unos chimpancés, igual chicos, que tienen un perfil psicológico de afecto, igual que el ser humano, y también mostraban los mismos resultados. Tenían el caso también de Rumania, de los orfanatos de Rumania en los años 80 y 90, donde se demostró en un laboratorio en donde fue el caso en Rumania, debido a las políticas comunistas que se implementaron ahí, había, y la pobreza extrema, muchos niños eran abandonados a los orfanatos y también mostraban el mismo episodio donde por no ser atendidos emocionalmente y demás, terminaban muriéndose a los pocos años. Sí. El chiste aquí, chicos, es que el cerebro de los pequeños está diseñado para que reciba o para que requiera el estímulo de amor, de atención, de cariño. Nada más imagínate eso. Porque fuimos diseñados para eso, para que cuando nacieras en una familia se te diera eso. Cuando no se da, ¿sí? El cuerpo lo empieza a desarrollar efectos físicos que llevan a la muerte del bebé. Qué fuerte, ¿no? O sea, una persona puede morir por falta de cariño. Nada más imagínate esto. De afecto. Él les puso las referencias y demás. Pero no solamente afecto. Los cerebros, cuando si una persona recibió poco atención y cariño y demás, se desarrollan los cerebros más pequeños, se generan cualidades como de autismo, sin un IQ elevado, ¿sí? Retraso cognitivo y más aparte los efectos físicos que se generan. Nada más imagínate eso. ¿Por qué crees que se da eso, chicos? Esto demuestra solamente una cosa, que nacimos para ser amados y acogidos en una familia, chicos. No nacimos para que salgas, estés tú solo, aislado. Es un diseño de Dios. Tú fuiste, Señor, para requerir ese cobijo, ese amor, ese cariño de parte de una familia. Se demuestran las expectativas naturales con las cuales tú naciste, pero no solamente por ello, sino también en las necesidades naturales que tenemos, porque nacimos con necesidades físicas, alimento, vestido, higiene, ¿sí? Nacimos en completa ignorancia, sin conocimiento de nada a nuestro alrededor. Tienen que enseñarnos todo desde que nacemos, chicos. Todo. Sí, nacimos sin dominio propio para controlar nuestros impulsos o nuestros deseos. Sí, los papás tienen que ser el dominio propio de los pequeños, de los bebés. Luego, aparte, también nacimos en rebeldía con la naturaleza pecaminosa, con una tendencia a hacer lo malo. Necesitamos a alguien que nos corrija y que nos encamine por el buen camino, chicos. En pocas palabras, nacimos en total dependencia de otros. Y ese es un diseño de parte de Dios. Fuimos diseñados para ser acogidos y cuidados por una familia que nos provea todas esas necesidades físicas, chicos. Porque el diseño de Dios es la familia. Tú y yo requerimos de una familia para crecer en lo físico, para integrarnos en lo social, para recibir los nutrientes emocionales, físicos y demás que nos permitan crecer y florecer en esta vida, chicos, forzosamente. Sí, y es un diseño de Dios. Lamentablemente, obviamente, el diseño de Dios, que la familia, el diseño de Dios, chicos, obviamente fue que la familia fuera una bendición para sus miembros. Que crecieran llenos de amor, de cariño y en armonía, chicos. La Biblia dice en Salmo 33, 133, del 1 al 3, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues es la armonía tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón y que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Y creo que todos hemos experimentado esos momentos de refrigerio social donde tienes amistades o hermanos en Cristo o en la carne que te hacen pasar tiempos sumamente agradables, llenos de amor, llenos de alegría, de armonía, que dices, wow, es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Sin embargo, chicos, el pecado ha resquebrajado la estructura social y en vez de acoger, de que los más vulnerables sean acogidos dentro de la familia para llevarlos a crecimiento, resulta que son acogidos en un ambiente hostil que los lleva a heridas y a problemáticas, chicos. Sí. El pecado ha hecho sus estragos y los que deberían ser fuente de bendición a los padres se han convertido en abuso, sí. Padres abusando de los pequeños. Y todo comienza desde que están en el vientre de la madre, chicos. Las estadísticas aquí en México es que el 44% de los bebés son abortados. Imagínate, chicos, 44%. O sea, el primer peligro que vas a enfrentar en esta vida, chicos, lo vives desde el vientre de la madre. Sí, hay casi el 50% de que no sobrevivas esa etapa. Nada más para que te imagines lo fuerte que es el asunto. En Estados Unidos es el 20%, pero en México es altísimo, 44%. ¿Sí? Tienes el abuso de los padres desde el aborto, o sea, en vez de quererte acoger y recibir y estar contentos de tu llegada a la tierra, resulta que se quieren deshacer de ti. ¿Sí? Y si sobrevives el aborto, naces con la herida, como ya habíamos platicado en el taller de sanidad emocional. Luego tenemos también el abuso de los padres con el abandono emocional, chicos, ya sea por trabajo, que dejan a los niños en la guardería y no hay ningún padre que los atienda, que los acobije, que los desee y demás, y los dejan a terceros. O también el abandono emocional porque a veces fallecen los padres, chicos, o fallece el padre, fallece la madre, y no hay ahí la figura paterna o materna para que supla ese cariño, ese emocional. Obviamente, el fallecimiento es producto del pecado. Tenemos también el abandono o el abuso de los padres con el odio y la violencia. Padres que, lejos de mostrar contacto físico afectivo, han sido sádicos en el trato para con sus hijos, con golpes, con violencia, con insultos, ¿sí? El otro extremo, ¿sí?, que es también parte del abuso de los padres, es cuando no hay corrección alguna. Son hijos que de hecho, episodios que llegan los maestros con los alumnos y demás y que le dice, te voy a sancionar y voy a dejarte, te voy a castigar y vuelve con tu papá. Y dice, no, maestra, mi papá ni siquiera me pone atención en eso. Aunque lo mande a llamar, no va a venir. Por el sentido de abandono, chicos, que se da, ¿sí? La falta de corrección, que los hijos lo perciben como un abandono, chicos. donde, oye, me estoy portando mal y no hay nadie que me corrija, no hay alguien que ponga atención en mí para que me encauce por el correcto camino. También el abuso de los padres se manifiesta en la falta de provisión. Hay padres que, oye, prefieren atender y gastarse en sus propias cosas y son egoístas y abandonan a los hijos en la provisión que deberían de darles. Entonces hay un abuso por parte de esa forma. O también hay abuso cuando hay la provisión mal otorgada, chicos. Que te la otorgan con quejas, con críticas, como si fueras una carga, un estorbo de como, ah, sí. Y eso también viene a dañar el corazón. O hay padres incluso que caen en abuso sexual con sus hijos, sí, maltratos de diversa índole. Pero también tienes el abuso de hermanos, maltrato entre hermanos. No sé cómo los que tuvieron, pero hay hermanos que fueron muy sádicos con uno. Sí, aquí tenemos ejemplos de que dices, oye, si estoy vivo, sobreviví a mis papás, sobreviví a mis hermanos. Pero se da maltrato entre hermanos, insultos, golpes, robos, violaciones. Tú tienes casos en la Biblia como Caín que mató a Abel, conflicto entre hermanos. Tienes a los 11 hermanos de José que lo vendieron como esclavo. O sea, tú dices, oye, nací en un ambiente donde todos vamos a amarnos y hay armonía. Por causa del pecado, corres riesgos con tus papás y corres riesgos con tus propios hermanos, chicos. Sí. No solamente con los hermanos, también con la familia, fuera de la familia nuclear, con los tíos, con los primos, con los abuelos. El mayor índice de estadísticamente de las violaciones viene entre la familia extendida, chicos, con los primos, con los tíos y demás. Imagínate, con el abuso sexual viene por parte de la familia, ¿sí? Hay violaciones, hay maltratos, hay secuestros por parte de la familia. Y uno a veces piensa que, estás seguro, vas a estar seguro con tu tío o con tu tía, y resulta que nada que ver, chicos. Y también hay abuso, chicos, de los hijos hacia los padres. Hijos de los padres, cuando hay abandono emocional, donde, oye, ya están los padres grandes y están viejos, y los hijos ni siquiera los procuran, los atienden, una llamada de cómo estás, una visitada, algo, no hay nada al respecto, chicos. Es un abuso emocional cuando no se procura. O hay un abuso económico donde ni están en necesidad los padres y ni una sola gota de interés por ayudar, por asistir, por procurar el ver que estén bien en su economía, chicos. ¿Qué decir a veces cuando viene también acompañado de deshonra, el abuso de los hijos hacia los padres? Insulto a los padres, maltrato a los padres. ¿Se da, chicos? Claro que se da. Sí. Y la familia, que debería ser un lugar, un ambiente donde dices, wow, qué rico estar en familia, algo que fue diseñado para tu bendición, se convierte en algo sumamente peligroso o llega a convertirse en algo sumamente dañino. Pero el asunto aquí es que la solución no es quedarte sin familia, chicos, que eso es peor, como hemos visto, porque necesitamos que alguien nutra tu alma, tu espíritu, tus necesidades físicas. Entonces requieres forzosamente la familia, fuimos diseñados para ella. Sí. Ante dicha ruptura, chicos, familiar, todos sufrimos los estragos. Sí. Miren, yo vengo de una familia disfuncional, gracias a Dios. Sí. Con un padre que era de índole así faraónico, tiránico y demás. Sí. Tipo Moisés, exactamente. Y mi esposa viene de una familia más normal, chicos. Sí, más tranquila. Pero no hay familia perfecta, entonces vas a sufrir algo de los estragos del pecado que se da por este resquebrajamiento que se da dentro de la familia, chicos. Y empiezan a... Por eso toda persona, todo individuo, cuando llega a Cristo, tiene heridas que tienen que ser sanadas por causa de las problemáticas de la familia, chicos. Eres una persona normal, viviste en una familia normal, vas a requerir sanidad emocional, sí o sí, chicos. Por más bonita que haya sido tu familia. Sí. A veces tu familia Puede ser perfecta, pero tú eres imperfecto y malinterpretas lo que sucede en tu familia. ¿Sí? Vas a tener que sanar heridas, sentimiento de abandono o de orfandad porque nadie vio por ti. Vas a tener que resolverlo porque se da, chicos. ¿Sí? O el sentimiento de que no somos lo suficientemente importantes porque te hicieron sentir como una carga o porque nunca te pusieron atención. Vas a tener que resolverlo, chicos. Sentimiento de que nos van a dañar o nos van a hacer algo malo. ¿Sí? Producto de las heridas, vas a tener que resolver eso. ¿Para qué? Porque con esas heridas, chicos, tienden a boicotearte tu integración a una familia. Fíjate lo que estoy diciendo. Esas heridas te boicotean. ¿Sí? Empezamos a generar comportamientos torcidos. ¿A qué nos referimos con comportamientos torcidos? Empezamos a generar comportamientos torcidos en el sentido de que, oye, huimos de la gente, nos aislamos. Porque como fuimos dañados y demás, ya estamos en un modo de protección, de que, ¿sabes qué? No me involucro, no me integro, no me quiero involucrar tanto con la familia espiritual o con la familia, porque puede ser, y empezamos a aislarnos, porque tenemos el miedo a ser dañados por la familia, por la gente, chicos. O nos ponemos a la defensiva o agresivos, ¿sí? Cualquier cosa se malinterpreta por causa de las heridas que hemos vivido. O nos bloqueamos para no recibir lo bueno de la gente. Te están amando, dando y demás, y está en ti no apreciarlo o no tomarlo en cuenta por las heridas que has estado recibiendo. O manipulamos, chantajeamos para que nos den lo que queremos o necesitamos porque nunca surgió de forma natural por personas amorosas que nos rodeaban, chicos. ¿Sí? Y empiezas a generar patrones torcidos que te dificultan tu integración como miembro de una familia, chicos. ¿Vamos bien? Y dices, oye, llegas a Cristo y todo se soluciona. Muchas veces se empeora, chicos. ¿Por qué? Porque cuando llegas a Cristo, muchas veces hay una oposición, bueno, hay una posición de origen espiritual. Tú eres el que te convertiste y dice la Biblia que el espíritu que gobierna en el corazón de los incrédulos, de los que no se han convertido, es el mismo Satanás, chicos, que gobierna sus corazones. Entonces tú ya tienes el espíritu de Cristo y ya cambiaste de bando, ya tienes el espíritu de Dios, empiezas a incomodar a los demonios de las personas que habitan en tu propia familia, chicos.
Oh, sí.
¿Les ha pasado? Sí. Por eso, en este sentido, Jesús, las palabras de Jesús tienen mucho sentido cuando dice en Mateo 10, del 34 al 36, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa, chicos. Nada más imagínate eso. O sea, te convertiste, ya no vivías la vida desenfrenada, en pecado. Ahora eres una persona buena que quiere servir al Señor y quiere seguir en sus caminos. Y resulta que lejos de celebrarte, empiezan a volcarse en contra tuya. Recuerdo cuando nos convertimos mi mamá, mis hermanas y yo. Mi papá no se había convertido. Y cuando íbamos a la iglesia, chicos, nos íbamos escondidos. Era el domingo en la mañana y era salte por el patio, ¿sí? Mientras que mi papá veía la tele y demás. Y córrele para tomar el camión. Y nos íbamos camino y mi papá se da cuenta. Iban al carro a toda velocidad a perseguirnos, chicos. Y también mi papá, todos corren. Y nos encerraba ahí y a correr de otro lado. Y nada más imagínate. Entonces aquí en la colonia mi papá estaba como loco, es que de desembocado, persiguiendo a gente ahí como si fueran ladrones. Y era parte de la oposición espiritual, chicos. Aún así persistimos y nos seguíamos, agarramos a la fuga, chicos. Eventualmente mi papá se dio cuenta de que le convenía el cambio que estaba teniendo el Señor en nuestras vidas. Entonces, después de que veía de que, oye, pues ya no rezongamos, no le mal contestábamos y demás, y era como que, ¿qué onda? ¿No van a ir a la iglesia? O nos decían, o no, porque ya podía decirnos, pues no, que muy cristiano. Y empezaba ya.
Siempre me dicen eso.
Porque, chicos, hay esa posición espiritual. Y tienes a padres que lejos de celebrar la conversión de sus hijos, los terminan menospreciando, maltratando por sus convicciones en Cristo, chicos. ¿Sí? Y aún eso se da entre cristianos y cristianos. Oye, si el hijo se va a tomar la fe en serio y demás, y el papá anda tibio y demás, aún así genera esa oposición, chicos. ¿Sí? O también tienes a hijos maltratados o poniéndole la ley de hielo a sus padres por abandonar la fe y volverse cristianos. Oye, mi hijo no me habla porque me dice cristiano. Tómala. ¿Sí? Se dan los casos, sí, chicos. O hermanos en conflicto y distanciados porque uno decidió seguir a Cristo e ir por el camino de justicia y el otro entregarse al pecado. Dice la Biblia en 2 Corintios 6, del 14 al 16, no formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tiene en comunión la justicia y la maldad? ¿O qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en comunión un creyente con un incrédulo? ¿O en qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Yo conozco casos, chicos, de primera mano donde, oye, los hijos, uno de ellos decide seguir al Señor y el otro entregarse a asuntos de corrupción y demás. Y, oye, ya no se llevan, chicos, por causa de que siguen caminos uno de justicia y otro de pecado. O cuando lo quieren involucrar, el hermano, por no hacerse cómplice de eso, tiene que denunciar al hermano en sus fechorías porque está dañando a otras personas. ¿Y qué crees que ocasiona eso? Distanciamiento, conflicto, y es donde mejor separados, chicos. Por lo mismo, esa división que se da en la familia, chicos. Muchas veces también, y luego más, cuando reacciona mal la familia, cuando no solamente ven tu conversión, sino cuando les empiezas a hablar de Cristo. Híjole. ¿Quieres hablarles? Y dices, oye, ¿los quieres? ¿Te preocupa su salvación? ¿Quieres traerlos a los pies del Señor? ¿Les empiezas a compartir? Ya, si de por sí no toleraban tu conversión, ahora tu predicación se les hace terrible, chicos. La Biblia dice en Mateo 13:57 que algo similar le pasó a Jesús cuando dice que se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Tú estás siendo como profeta ahí en tu familia, tratando de compartir el evangelio, y es oídos cerrados. Y les compartes y se vuelcan en contra tuya, chicos. ¿Se da? Sí, y la Biblia nos advirtió de eso. Entonces uno pensaría que, bueno, con Cristo viene la restauración familiar. Sí, pero no siempre. Y a veces lo que te acarrea es una lucha titánica, chicos, espiritualmente hablando. Porque el enemigo va a utilizar incluso a los más cercanos para llevarte a que abortes la fe, a que dejes de ser cristiano, te avergüences de ser cristiano o te calles y dejes de predicar la palabra. Sí, y va a utilizar a los más cercanos a ti para lograr esto. Porque cuando son más cercanos a tu corazón es cuando más duele, chicos. Si fueran desconocidos y demás, pues X, ¿sí? Pero cuando es aquí cercano de que hoy es mi propio hermano, mi propio padre, mi propia esposa, ¡ouch! Sí, y se convierte en una guerra, chicos, bien intensa. Y genera mucho desgaste. Por eso el Señor nos ordenó amarlo más a Él que a nuestra propia familia. Jesús nos dice, hey, va a haber conflicto en tu familia. Dice, por lo tanto, si amas a tu padre o tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El Señor estaba poniendo las prioridades claras en cuanto a este conflicto familiar que se pudiera dar. Tienes que ponerme a mí por encima de tu familia. Porque si pones a tu familia, es decir, chicos, miren, Satanás utiliza a tu familia en conversa o tibia para llevarte a que abortes tu fe, tu propósito, tu llamado, tu ministerio y tu tarea que tienes que hacer como cristiano. ¿Sí? Y la única forma de zafarse de esa presión, chicos, es amando a Cristo por encima de tu familia. La única. Señor te advierte, va a haber conflicto. ¿Cómo le hacemos, Señor, para salir avante de ese conflicto? Tienes que amar a mí más que a tu familia. ¿Sí? Si no, vas a sucumbir porque vas a querer agradar a tu familia. Y tu familia va a ejercer una presión real, chicos. Y te va a castigar con ley de hielo, con persecución, con crítica, con desaprobación, etcétera, etcétera, tratando de que tú te amoldes a ellos. Y la Biblia te dice que ellos se convierten a ti y no tú a ellos. Le dijo el Señor a Jeremías. Entonces va a haber una posición de origen espiritual en ese sentido, chicos. Por eso el Señor nos ordena amarlo más a Él que a nuestra propia familia. Pero, ahí viene el pero, sí. El Señor no nos deja sin familia, sino que nos da una familia, chicos. El mismo Dios que diseñó que las personas que nacieran en este mundo fueran acogidas y recibidas en una familia, viendo la problemática que se da en la familia natural apartada de Cristo por causa del pecado, el Señor nos provee una familia espiritual, chicos. Dios sabía de antemano el problema. Dios sabía de antemano las familias rotas por el pecado en este mundo caído. Y sabía del conflicto espiritual por causa de nuestra fe en Cristo que iba a venir dentro de nuestra propia familia. Pero su diseño sigue siendo el mismo. Quiere que vivamos en familia, chicos. Ese mismo diseño. No quiero que estés solo. ¿Sí? Dios es el creador de la familia. Así es que nos proveyó una familia espiritual, chicos. Sí. Dice Juan 1.12, dice que más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y tú en el Señor eres un hijo de Dios y por tanto tienes un nuevo padre que es tu Padre Celestial y tienes un nuevo miembro de la familia que son los hermanos en Cristo. Romanos 8.15-17 dice, pero ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción ha sido adoptado a la familia de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Efesios 1.5 dice que Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Entonces tenemos una familia física, sí, pero el Señor al nacer de nuevo, nosotros en Cristo, ahora somos miembros de la familia de Dios, chicos. Con Dios como nuestro Padre. Efesios 2.19 dice que por tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mateo 23:8 dice Jesús que solo uno es el maestro de ustedes y ese es el Cristo. Y todos ustedes son hermanos. Hermanos en la fe, chicos. Por eso cuando Jesús, ¿se acuerdan? Cuando fueron a abordarlo, su madre y sus hermanos de la carne, dijeron, hey, tu mamá y tus hermanos te hablan, están afuera esperándote. Y Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Este es lo que se conoce como la familia de la fe, chicos. Y esta familia de la fe toma preeminencia frente a la familia física. Qué heavy, ¿verdad? Toma preeminencia frente a la familia física. Genera lealtades, chicos, más profundas y permanentes. Más profundas porque estamos hablando de que son personas que transiten el camino de justicia. Sí, que siguen al Señor. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El incrédulo con el creyente. Dice que no hay comunión. Entonces aquí como si hay comunión, porque ambos caminan o los miembros caminan en la luz, hay lazos más estrechos, chicos. Y permanentes porque es la familia con la cual vas a convivir por la eternidad. Sé que a algunos les da miedo eso, chicos, pero... cuando el Señor venga, vamos a estar en estado glorificado, chicos. No, no, Señor. Ya. A mí que me dejen solo, ya. No, va a ser en estado glorificado con los frutos del Espíritu. Va a ser un deleite, chicos, la convivencia en familia en el Señor. Sí, y ahorita podemos experimentar algo de eso. La Biblia, fíjate en este caso. Tienes el caso de la preeminencia que el Señor le da a la familia espiritual. Cuando vive Jesús un episodio en donde... estaba Jesús predicando por todas partes y estaban las multitudes corriendo hacia Él. Y la familia de Jesús dijo, este Jesús ya lo perdimos, está fuera de sí. Dice Marcos 3.21, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de Él porque decían, está fuera de sí. O sea, decían, Jesús ya lo perdimos, hay que exhortarlo y ponerlo que se sosiegue porque está causando mucho alboroto entre la gente, la multitud, todos están hablando de Él, está causando mucho estruendo. Y entonces dice en el versículo 31, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, sí, estaba Jesús rodeado de una multitud, y se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, porque querían ponerlo en su lugar, chicos, querían ya aplacarlo. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Dijeron, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Respondió Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¡Qué fuerte, chicos! Miren, y el Señor, esto es fabuloso, porque fíjate lo que te está diciendo. Dice, va a haber conflicto con tu familia, seguramente, por tu conversión. Pero fuiste Señor para vivir en familia. Yo te voy a proveer una familia donde vas a ser cogido, donde vas a ser amado. Sí. Tal vez hubo también un resquebrajamiento en tu familia natural por causa del pecado, donde fuiste abandonado, no fuiste bien tratado y demás. Yo te voy a proveer una familia espiritual. Sí. Por eso, chicos, el Señor nos dio una familia espiritual y es la familia de la fe, que es la iglesia, chicos. Por eso la iglesia debe de fungir como una gran familia. Deben fungir como una gran familia. Somos una familia, chicos. Por eso, ¿sabes qué ponía la Biblia para requisito de los pastores? El requisito, uno de los principales requisitos de los pastores es que supieran gobernar bien a su familia. ¿Por qué? Porque la familia espiritual tiene el mismo modelo, chicos. Dice 1 Tito 3:4 que el pastor, el anciano, el obispo, dice, debe gobernar bien a su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Porque la iglesia de Dios, chicos, es otra familia. Y si no sabes gobernar bien tu casa, no vas a poder gobernar bien a la familia espiritual, chicos. También por eso el modelo, a los pastores se les quería que fueran buenos padres, buenos esposos, y se les pedía que fueran marido de una sola mujer para que pudieran ejercer este modelo que la Biblia establece. También por eso, el modelo de la iglesia original, chicos, no era tipo conferencia, auditorio. El modelo, chicos, en las iglesias primitivas, ¿sabes dónde se reunían? En casas, chicos. En casas. ¿Por qué? O sea, si es una familia, tiene sentido de que sea la reunión en casas, que es donde se lleva a cabo todo, chicos. Dice Hechos 2:46, es que adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y nota, que se reunían en las casas para compartir la cena del Señor porque es ahí donde se reunían como iglesia. En el templo, chicos, sí, donde adoraban juntos y demás, era el templo. Ahí iban al templo donde, porque eran judíos los primeros cristianos, chicos, adoraban al Señor con los sacrificios y demás como cualquier judío, pero era el templo donde compartían el evangelio en los atrios, chicos. Era su centro de evangelístico, ¿sale? Pero la reunión de iglesias era en casa, chicos. Y Pablo es lo que implementó, a donde quiera que iba, nombraba ancianos que eran líderes de los grupos en casa, de los ancianos, de los pastores de la iglesia, de las iglesias en casa. Entonces, ¿qué pasaba? Al modelo de casa permitía que la gente pues se integrara, porque no es como que entras a la casa de alguien y pues pasas desapercibido. Es primero, ¿quién te invitó? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién eres? Y demás. En un auditorio, chicos, entra y sales y nadie sabe. Puedes pasar desapercibido por completo. Vas, te sientas al final y sales, puedes llegar al final o puedes salir antes de que todos te puedan abordar y como si no hubieras estado ahí, chicos, a los ojos de los demás. Pero el modelo de casas era un modelo más íntimo donde permitía la integración de las personas. Porque la idea de esto era que tú fueras conocido, ¿sí? Por eso, el tiempo de congregación incluía un tiempo de convivencia e integración, chicos. La Santa Cena, chicos, no era con galletita y con cosita. Ahorita lo hacemos para que no, por miedo a que caigamos muertos, pero... Pero era una cena hecha y derecha, chicos, donde tenían la reunión y se sentaban y todos convivían. De hecho, tal así que Judas en 1:12 dice, hablando de los falsos hermanos infiltrados, dice que estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor. Dice, es comidas de compañerismo. Pablo en 1 Corintios capítulo 11 menciona cómo los creyentes Incluso, o sea, unos comían y tenían abusos porque no compartían la comida con otros hermanos y otros se emborrachaban en medio de la Santa Cena, chicos. Era una cena normal, ¿sí? Y esa cena era una cena de integración, de convivencia, donde permitían pues, conocer a los hermanos, que tú conocieras, que hubiera esa integración sana para que pudieras, para que pudieran saber la gente cómo estás tú, quién eres tú, y pudiéramos así ayudarnos mutuamente, chicos, en este caminar cristiano. ¿Sí? Y es ahí donde también la iglesia fungía como esta familia, y por eso también se te ordena amar a tu hermano. ¿Amar de qué manera? Así como Cristo amó, nos amó, chicos. Fíjate el estándar que Dios pone. Dice Juan 13:36. Este mandato nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Sí? Y esta era la señal de un verdadero nacimiento, chicos. Dice 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Imagínate lo fuerte del asunto. O sea, la manera en cómo identificamos que hemos nacido de nuevo es que nos amamos mutuamente. Imagínate, si no hay ese amor, dúdale de tu salvación. Y dudemos de dicho hermano. ¿Sí? Dice más adelante en 1 Juan 4, del 7 al 21, dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odio a su hermano, el tal es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El Señor pone ese amor, chicos, por ese mandato del amor en la familia, porque es el lazo que debe unir a la familia. Y acuérdate que la familia está puesta para darte esa provisión de amor, de cariño, de aceptación, que solamente se da si realmente hay amor, chicos. Las familias que sufren es donde no hay amor, ¿sí? Y es aquí, en esta familia, chicos, en donde eres suplido y restaurado. Esta familia, la familia espiritual, es un regalo de Dios para tu vida. Es un regalo, chicos. A veces se nos olvida y menospreciamos ese tremendo regalo de Dios. Porque por medio de esta familia vas a ser tú provisto del amor que requieres y de la crianza que tu alma y tu espíritu necesitan para el crecimiento espiritual. Lo requieres, chicos. Y eso quiero recordarte así, que sea un recordatorio para tu vida. Es un regalo de Dios para ti. Y un regalo sumamente valioso. Porque tú requieres una familia. Sí. Y el Señor ha provisto la familia espiritual para ayudarte y darte lo que necesitas. Todo lo que Dios te provea, chicos, te provee obviamente en tu relación personal con Él y por medio de la familia espiritual de la fe. Va a ser suplido. ¿En qué sentido? Ante la ausencia de padre o madre cristiano que vea por ti, chicos, que Dios va a proveerte. Padres espirituales y tutores espirituales, chicos. Gente de mayor madurez, estatura, de crecimiento espiritual, que te van a ayudar a ti, bebé espiritual, a que crezcas en la fe, chicos, a cuidar de ti. 1 Corintios 4:15 dice, de hecho, aunque tuvieran muchos, ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio, yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Hablando de ese proceso de crianza espiritual, donde este Pablo está fungiendo como padre espiritual de la iglesia, chicos. Tú y yo requerimos gente así, ¿sí? Gente que vea por nosotros, que nos cuide, que nos corrija. Ellos no solo te ministran la palabra, y la palabra de acuerdo a tu nivel de crecimiento espiritual, chicos. Dice Pablo en 1 Corintios 3:2 que les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Tal cual bebé espiritual, chicos, en una familia física, no le puedes dar alimento físico. Pablo menciona, así yo como padre no pude darles alimento sólido, sino lechita. Porque es el mismo proceso de crianza espiritual, chicos. Ellos te ministran la palabra, no solamente la palabra, sino también el amor que requieres. 2 Corintios 12, del 14 al 15, dice Pablo, miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no seré una carga. Pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, me amarán menos. Fíjate cómo está hablando de el desgaste y la entrega, tal cual como sucede o como debería suceder en la familia física, donde los padres viven, trabajan, se desgastan por los hijos físicos, por los hijos chicos que tienen físicamente. Así la Biblia dice, los padres espirituales se entregan por los hijos espirituales. ¿Sí? Toleran las faltas de los hijos espirituales más porque es una forma de inyectarte ese amor, ese cuidado que se requiere, chicos. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, necesitas para ser una familia y necesitas ese cariño, ese afecto. Entonces, vas a requerir, igual que en la familia física, vas a requerir, Dios te dio, necesitas la figura de los padres, de los líderes espirituales que te van a alimentar. Lo requieres. No es sencillo, sino es, necesitas esto. Y Dios provee esto. ¿Sale? Fíjate bien esto, chicos. Y así como sucede con físicamente, donde los bebés mueren por la falta de amor de los padres, así sucede espiritualmente cuando las personas que nacen de nuevo mueren por la falta de amor y cuidado de los padres espirituales. Y es lo que el enemigo quiere hacer, chicos. Quiere desligarte de las figuras de padres espirituales para que tú mueras de inanición de amor, chicos. Sí, de cuidado. Y de ser desviados por herejías o porque no recibiste los cuidados que tú requerías. Entonces, Dios te va a dar padres y tutores espirituales. Pon atención a esto, chicos. Son un regalo para ti. Dios te va a proveer hermanos que serán más entrañables que los físicos. Ante la ausencia de hermanos, chicos, miren. Yo conozco a algunos de ustedes, chicos, sí. Muchas veces tenemos hermanos con los cuales no podemos tener comunión porque no hay comunión alguna, porque están en camino al pecado, chicos. No podemos hablar porque hablamos en idiomas diferentes, con intereses diferentes y no hay punto en común porque no estamos en la misma sintonía, chicos. Y ante la ausencia de esos hermanos con los cuales uno pudiera convivir y compartir la vida, Dios te provee hermanos que son más entrañables que los físicos. ¿Sí? Hermanos con los que aprendes a ser amado. Es decir, a ser recibido y atendido por los propios hermanos, chicos. Con una variedad de servicios. Hermanos que ven por ti y te ayudan a suplirte económicamente cuando estás saturado. Hermanos que te dan palabras de ánimo. Hermanos que te exhortan. Hermanos que te asisten de muy diversas formas de acuerdo a lo que llegaras a necesitar. Hermanos con los que aprendes a servir y amar, porque también, como estás en una familia, tú también asistes a otros. Y somos llamados a ayudarnos mutuamente, chicos. ¿Sí? Hermanos con los cuales también te pules y creces, porque no todos son una perita en dulce, chicos. Hay hermanos, aunque no lo crean, difíciles de tratar. Y con ellos crecemos, ¿sí? Y maduramos, chicos. ¿Vamos bien? Sí. Entonces Dios va a ser suplido con esto. Fíjate bien esto. Ok, tu familia física falló con eso porque causa el pecado. Si me dice, vamos a darte otra. Y vamos a usar los mismos elementos. Padres y hermanos, chicos. ¿Lo requieres? Sí. Lo requerimos, chicos. Sí. Y es ahí donde también lo torcido es enderezado. Es la familia la que provee este proceso de crianza que convierte a todo ser humano en un elemento bien integrado en la sociedad, chicos. Hijos que no son criados, chicos, batallan para integrarse, para saber cómo comportarse, para saber cómo atender y responder correctamente en la sociedad. Dices, oye, pues ¿quién lo crió? Además, pues no recibió crianza. ¿Sí? Pero así mismo sucede en lo espiritual. Te integras a una familia y te integras para crecer, para madurar, para crecer, para recibir ese proceso de crianza. En donde tus heridas son sanadas. Sí o sí, chicos. Las heridas de rechazo son sanadas dentro de la familia. Oye, yo estoy acostumbrado al rechazo y demás, yo la sana y la familia me surte de amor y cariño y de aceptación. ¡Wow! Sí. Donde las heridas por la falta de valoración, porque oye, en mi familia nadie valoraba, me sentí una carga y aquí me ponen atención, dedican tiempo, me sirven y demás. Es parte del proceso de restauración donde se te ministra ese amor, chicos. Y donde también se cambian los viejos hábitos de la carne. Oye, te distanciabas por temor a ser herido y demás, ahora se te enseña a integrarte. Oye, manipulabas, chantajeabas para conseguir lo que tú querías, se te desincentiva y se te corrige. ¿Sí? Oye, eras un rebelde. Eres corregido para que seas un obediente a la palabra de Cristo. Te portabas mal o eras abusivo con tus hermanos, eres corregido para que puedas ser una persona que aporta y bendice a los demás en vez de abusar de ellos. Es decir, empieza ese proceso de crianza, chicos, que se requiere. Pero eso solamente se da dentro de la familia espiritual. ¿Vamos entendiendo? Por eso, debes de buscar la convivencia y la integración con la familia espiritual. Debes de buscarla. ¿Sí? En medio, quiero que entiendas esto, en medio del desierto y la soledad espiritual que implica seguir a Cristo, porque lo implica, chicos, en el mundo la gente no es como que sí, siguen a Cristo y fomentando que crezcas en la fe. No, no, en el mundo es, te quieren desincentivar a que sigas al Señor, te quieren convencer a que abortes la fe y que te volques a las cosas de este mundo, chicos. Y hay un desierto espiritual y una soledad donde no, muy pocos tienen tus mismos valores, tu misma meta, tu misma pasión y amor por Cristo. ¿Sí? Hay una soledad y un desierto espiritual alrededor tuyo. Y en medio del desierto y la soledad espiritual que implica seguir a Cristo, la familia espiritual, chicos, es un oasis en medio del desierto. Es un refrigerio donde encuentras a otros como tú que aman a Cristo y que quieren seguirlo con todo su corazón, chicos. Es aquí donde nos podemos sentir, con los tuyos, con familia, chicos. Sí, por eso es un refrigerio. La soledad espiritual, chicos, aprendan de esto, la soledad espiritual mengua el amor por Cristo y el deseo de seguirlo. Pues el mundo lo drena, chicos, te drena. Por eso requerimos integrarnos. Es un desgaste vivir en el día a día en el mundo, chicos. Y necesitamos animarnos mutuamente y recordarnos que estamos, que hay otros como tú amando al Señor, siguiendo al Señor. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
Por eso el Señor te dice, te exhorta, fíjate lo que dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Fíjate, dice, huye de los que, de las pasiones juveniles, pero que esmérate que en seguirlo, bueno, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Es decir, con los hermanos, y hay de hermanos y hermanos, es con los que invocan el nombre del Señor con un corazón limpio, con aquellos cristianos que realmente tienen la intención de seguir al Señor. Sí. Porque con ellos creces. Así que es donde busques ese compañerismo, esa fraternidad con los verdaderos cristianos, chicos. ¿Sí? Por eso también Hebreos 10, 24, 25 dice que procurémonos los unos a los otros en fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Fíjate lo que dice, procurémonos unos a otros, chicos. Es decir, requieres de una familia espiritual. Por eso debemos, dice la Biblia, amarnos. ¿Sabes cómo dice la Biblia? Entrañablemente. Dice 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente, chicos. Es decir, profundamente, no superficialmente. Así que llegue el amor desde las entrañas. ¿Sí? 1 Juan 3:18 dice, queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¿Sí? Amarnos entrañablemente, chicos. Debemos amarnos entrañablemente también. Es decir, no ser apáticos. Porque parte del ser familia, chicos, es interesarte en tu prójimo. ¿Te acuerdas cuando Caín mató a Abel? Y el Señor le preguntó a Caín por su hermano. ¿Te acuerdas qué le contestó Caín? Sí, ¿que acaso soy guarda de mi hermano? Así, poco palabras que hay, ¿por qué me preguntas a mí? Yo no soy guarda de mi hermano. Y digo, Señor, te estoy preguntando a ti, porque espero que seas guarda de tu hermano. Sí, y el Señor nos pregunta uno al otro por los demás, chicos. Sí. ¿Cómo está tal hermano? ¿Cómo está aquello? Y parte del mostrar amor, chicos, es dejar de ser apáticos el uno por otro. Es mostrar interés en la condición espiritual, en la condición material, en la condición emocional de nuestro prójimo. ¿Cómo estamos mutuamente, chicos? Preocupándonos unos por otros. Es parte de mostrar el amor, ¿sí? Es parte de mostrar, de amarnos entrañablemente. También es no dañarnos. No estafarnos, no hacer cosas que vayan a dañarnos. Dice la Biblia que el que ama a su prójimo, chicos, cumple la ley, porque el amor no daña al prójimo, sino que beneficia al prójimo. Primera de Corintios 6, del 8 al 9, dice, en cambio, si ustedes mismos, si son ustedes mismos los que hacen lo malo y se estafan unos a otros, a sus propios hermanos en Cristo, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Aquí Pablo está reprendiendo porque entre hermanos estaba viendo gente que se estafaba, se dañaba mutuamente. Y se dice, no aquí. Y se prohíbe. Y se sanciona porque entre nosotros, a diferencia de las iglesias, de las familias del mundo, chicos, donde puede haber hermanos que te dañan, aquí no se permite. Aquí tiene que prevalecer la ley del amor. Donde tú dañas, se te corrige. ¿Sí? Es aquí donde nos bendecimos viéndolos unos, sirviéndonos unos a otros, chicos. Galatas 5:13 dice que, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Nos atendemos, nos vemos, nos procuramos mutuamente, chicos. ¿Sí? Y es maravilloso lo que Dios hace con esa familia, chicos. Miren, ha habido situaciones donde, y aquí lo hemos experimentado, miembros de una familia que a veces nos abandonan a nuestra situación, nos rechazan, ¿sí?, por seguir a Cristo o buscar su voluntad. Recuerdo una hermana en Cristo donde, por hacer la voluntad de Dios para su vida, fue rechazada por su mamá. Imagínate, tu propia mamá rechazándote, ¿sí? Y llega una hermana en Cristo, fíjate, la familia espiritual, la familia física la rechazó. Llega una miembro de la familia espiritual y le dice, hermana, le dice, acobija a la hermana, le dice, ¿sabes qué? Déjame yo orar por ti y bendecirte en lugar de tu mamá. Y la bendijo en eso que iba a ser, que estaba persiguiendo, que es la voluntad de Dios para su vida. Lo que su mamá no toleró para su vida, si Dios dijo, ¿sabes qué? Tú requieres una figura femenina en tu vida, ante ese rechazo. Y le provee una figura femenina que fungió con su mamá. Sí. También pasa con el papá, chicos. Oye, cuando el papá te rechaza y demás, y te desaprueba, en tu fe, en tu búsqueda, dice, necesitas un padre espiritual. Y te provee lo que necesitas, chicos. Y abre las puertas y demás. Y se espera que generes ese lazo de cariño y afecto mutuamente como una familia, chicos. Aún más entrañable que la familia física. ¿Sí? Pero, pues obviamente, como en toda familia, chicos, va a haber problemáticas. Aunque no lo crean. Va a haber problemáticas, chicos. Primera problemática. Cuando prestas y no te... no, a ver. Yo amén, hermano, amén. Va a haber ofensas, chicos, en la familia, de muy diversa índole. Sí, va a haber ofensas. Porque no somos perfectos, estamos en ese proceso de crecimiento, de madurez, de desarrollo, donde ante esa imperfección, que es ante ese pecado que todavía hay en nosotros, va a causar daño y efecto en los demás. Pero cuando hay ofensas, chicos, el amor va a cubrir multitud de faltas. Dice Efesios 4:2. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos a otros. Tolérense las faltas por amor. 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, va a haber fallas, sí, pero son problemas, chicos, de forma, No problemas de corazón, no es como que te odio y quiero dañarte. Entonces, ante esas situaciones, problemas de forma, chicos, donde, oye, pues sí, me equivoqué, la regué, o fue un momento de debilidad, pero no fue un asunto de que, ¿sabes qué? Te quiero dañar porque te odio, porque si realmente naciste de nuevo, no hay cabida en eso a ti. Es un asunto de forma. Se perdonan las fallas, chicos, se toleran, se corrigen, chicos. ¿Va a haber conflictos? Sí, va a haber conflictos, chicos, como cualquier otra relación en este mundo caído. Cuando hay conflictos, también va a haber mediación y resolución. Dice 1 Corintios 6:1, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los injustos en vez de acudir a los creyentes? Porque entre nosotros podemos resolver esos conflictos. Oye, no estamos de acuerdo. Digo que él es culpable, no digo que es el hermano. Se puede resolver y en la familia de Dios hay los medios para resolver eso, chicos. Hay mediación y resolución de conflictos. Y aquí lo hemos aplicado, chicos. ¿Habrá pecado? Sí, pero también va a haber corrección. 2 Corintios 13:7 dice, Pablo, corrigiendo a la iglesia de Corintios, pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Porque cuando hay pecado, chicos, hay corrección porque es parte del proceso de crianza. Entonces sí va a haber problemáticas, pero hay solución en Cristo ante cada problemática dentro de la familia de Dios. Y puedes descansar en eso, chicos. Sí. Por eso, chicos, ante la importancia de la familia de Dios, esta se debe de proteger, chicos. La familia espiritual se debe de proteger. ¿De qué? De los que causan división. De los que causan división. Judas 1:19, hablando de los hermanos, falsos hermanos infiltrados de los que no habían nacido de nuevo, decía que estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu de Cristo. Hermanos que no han nacido, hermanos entre comillas que no han nacido nuevo, que causan divisiones entre nosotros, en la familia, chicos. Sí. O de los que causan desviaciones. Es decir, meten desviaciones doctrinales fuera de la, que se salen de la ortodoxia cristiana. Romanos 16:17 dice, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van contra las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Porque la familia se defiende, chicos. Mira, Judas iba a escribirle a la iglesia donde le escribió la epístola con otro propósito. Pero al enterarse de que había hermanos infiltrados, falsos hermanos infiltrados causando divisiones, dijo, ¿sabes qué? Tengo que enseñarles o decirles que contengan por la fe ante la situación de peligro que hay. Porque la iglesia se defiende, la familia se defiende, chicos. Sí. De los que causan división, de los que causan desviación, de los que causan daño. Sí. Pablo menciona de que el Señor lo tuvo que librar del peligro de falsos hermanos. Es decir, peligro porque esos falsos hermanos causan daño, chicos. Tú piensas que todos somos acá, hermanos, y caras vemos, corazones no sabemos, chicos. Sí. Por eso se advierte a los de iglesia, se advierte a aquellos que destruyen a la iglesia, chicos. ¿Sabes que Pablo les dio una solemne advertencia a los que estaban causando divisiones en la iglesia de Corintios? Dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro y demás. Esperen, cuidado, les dice Pablo. Cuidado con esas divisiones que están marcando. Dice Pablo en 1 Corintios 13:16-17, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Dios que destruirá a cualquiera que destruya ese templo. Y a veces, chicos, se destruye el templo, la iglesia, por divisiones y cizaña y cosas que se meten entre nosotros. Y también por eso se nos enseña a contender por la fe. Como les había dicho, Judas quería escribir una carta bonita, chalala, de edificación, dijo, ¿sabes qué? Bye con eso. Se cambia el propósito y quiero escribirles que contengan por la fe. Dice Judas 1:3-4, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues se ha negado a Jesucristo, nuestro único dueño y salvador. Fíjate lo que está hablando. Está hablando de contender, chicos, porque la familia se defiende. ¿Vamos entendiendo? Y eso así porque no todos son de la familia. No todos los que están son miembros, chicos. Chanfle.
Luego,
no es para correrlo, chicos. Los que no son, chicos, es para convertirlos, chicos. Sí. Es para convertirlos, sí. Hay algunos, obviamente, la Biblia por eso dice en Pedro que dice que Dios es paciente con ustedes porque no quiere que nadie perezca, por eso ha tardado su venida. Es decir, hay dentro de las iglesias gente que aún no se ha convertido. Caso son, por ejemplo, por los hijos de los padres cristianos. No nacen siendo cristianos y se espera, se los lleva a la iglesia y demás, y se espera que en algún punto se entreguen al Señor, porque no nacen siendo cristianos. ¿Sale? Pero hay unos que no lo son, chicos, y terminan por salirse. 1 Juan 2:19 dice que estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Es decir, miembros de las iglesias que terminan por apartarse, por irse de las iglesias, porque simplemente nunca fueron. Sí, estaban entre nosotros y demás, pero se alejaron de la fe porque nunca se convirtieron. Dices, pero qué buena finta me dieron. Hay cristianos, chicos, que dices, oye, yo estaba segurísimo que estaban en la fe, pero terminaron apartarse. Y son personas, chicos, que no toleran el modelo de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque no son de la familia, chicos. Hay gente que se sale diciendo como excusa, es que la iglesia está llena de hipócritas o no hay suficiente amor. Oye, pues, pon el ejemplo tú siendo el amor. ¿Sí? Pon tú el ejemplo en eso. Pero cuando no hay eso, chicos, es porque no toleran el modelo de la familia de Dios. Es decir, no son familia, chicos. No toleran el modelo. El Señor dice, hey, no quiero que estés solo. Y te entera una familia. Y te pone padres, y te pone hermanos y demás. Y es ahí donde vas a recibir todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. El amor, el cariño y todos los nutrientes que requieras para crecer. Y terminas saliéndote es porque estabas muerto espiritualmente. Sí. Hay otros que en cambio, chicos, siguen siendo la familia aunque se cambien de iglesia, chicos. ¿Por qué? Otros simplemente cambiaron de iglesia, pero siguen siendo familia porque siguen en la fe y en los caminos del Señor. Gracias a Dios, chicos, las iglesias no son monopolio del reino, sino que Dios ha abierto un montón de iglesias locales a lo largo y ancho de la tierra y uno puede cambiar de locación, chicos. Dices, no, esta iglesia ya me cayó mal, voy a otra. Sí. Hay iglesias, dice la Biblia, que el Espíritu pone cada quien donde Él quiere, chicos. Sí. Y hay de iglesias a iglesias. Hay iglesias más raras que otras. Hay iglesias que son más... Y hay iglesias donde tú encajas y otras donde no, chicos. Pero donde encajas no es porque... Ah, aquí encajo porque aquí somos igual de carnales y pecadores. No, no, no. Encajamos porque hay diferentes perfiles, chicos. Porque si es así, no es iglesia, chicos. Hay iglesias donde son más... más locochonas, más avivadas en cuestión de la música o las formas que se generan, otros más solemnes y no toleran el que haya gente danzando y eso, son más persignadas en ese sentido, chicos, y se vale. Sí, hay diferentes sabores para diferentes tipos de personalidades, chicos. Sí, aquí somos aquí somos lo que salga, chicos, porque porque sí, por eso Jesús le escribió a la iglesia a este Juan en Apocalipsis, escribe esto a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Había diferentes sabores, chicos, de iglesias y uno podía decidir a donde más mejor encajara, chicos, porque es cierto, podemos estar en la misma familia de fe, pero pues no necesariamente congeniedad. Con genialidad, chicos, en todas las iglesias. Ahí donde encajas unos más que otros. O una iglesia donde requieren más tu don, tu servicio, tu ministerio en una iglesia que en otra iglesia, chicos. Hay iglesias donde, oye, quiero estar en alabanza y demás, y tienen ya varios grupos de alabanza y ya no requieren nada más. Y otras donde están requiriendo tu don. Ah, pero está chiquita. Y no, ahí también, chicos, sí. Sí. Entonces quiero que entiendas esto, chicos. Miren, eso te digo porque muchas veces caemos en la pity party, en la autocompasión, por todas las carencias que vivimos en nuestra familia física, chicos. No tuvo un papá así, no tuvo una mamá así, no tuvo hermanos y demás. Y se te olvida de la tremenda riqueza que Dios te da en la familia espiritual. Y el quejarte y caer en esa autocompasión es un menosprecio a los recursos de la familia espiritual que Dios te ha dado, chicos. Que están ahí para ti, para servirte, para atenderte. Y Dios quiere que lo valores. Porque, chicos, cada uno de los miembros de la familia valen la sangre de Cristo. Son tremendamente valiosos y están puestos ahí para tu bendición, chicos. ¿Sí? Y es aquí donde entra lo problemático, chicos. Hay muchos que no están acostumbrados a una familia sana. Y por causa de eso, les cuesta trabajo permanecer en la familia. Están aquí en la familia, pero es como que me quiero ir. Y están, y hay una lucha interna, chicos. Sí, sí, como abrazan mucho. Y les empieza a costar, chicos. Mira, casos que nos toca y que hemos visto en diferentes episodios, aquí y en otras partes. Por ejemplo, si tú no tuviste un padre o no tuviste un padre que te corregía, vas a resentir más de lo común la corrección. Regla que hemos tenido, chicos. Oye, no tuve mi papá, la figura paterna fue ausente y demás. Y llegas a una iglesia y vas a ser criado por líderes que fungen como tus padres espirituales. Híjole, va a ser ahí el shock. Y lo vas a doler, y lo vas a resentir, chicos. ¿Sí? A menos que sean eso. Vas a resentir el liderazgo de la iglesia más de lo común. Vas a tratar de ver moros con trilletas porque hay en ti esa herida por causa de la figura paterna que se va a proyectar en tu relación con la iglesia, chicos. ¿Vamos entendiendo? Entonces, si tú tuviste un padre que no te corregía o no tuviste un padre, vas a resentir eso. Hay casos de que, oye, hubo una corrección en amor, no la pudieron soportar y terminaron yéndose. ¿Sí? Cuando lo peor o un acto de desamor hubiera sido que te hubieran dejado ahí al pecado. Sin corrección, chicos. La Biblia dice que el que no corrige a su hijo, aborrece su alma, chicos. Imagínate. Si tuviste un mal padre o era abusivo, ¿qué crees que va a pasar cuando llegas a la iglesia y es integrarte a una familia, chicos? Vas a resentir el liderazgo más de lo normal. Vas a ver moros con tranchetes, tratando así como que porque tuviste un padre, una mala figura paterna y ahora tienes a un tipo de padre espiritual en la iglesia, y pues tú vienes de un abuso, ¿sí? Vas a estar a la defensiva y viendo todos los puntos negativos que pudieras ver, vas a resentirlo, te va a costar más de lo normal, chicos, ¿sí? Oye, eras hijo único. Vas a resentir más de lo común el compartir, chicos. ¿Sí? Estabas acostumbrado a tu zona de confort, donde tú solo, y aquí, pues, es compartir con todos, y, ay, ya vino el hermanito incómodo y más, y vas a resentir más de lo común el ver por los demás, ¿sí? O el compartir atención con otras personas, chicos. Pues, tus papás solamente te ponían atención a ti y demás, y ahora, pues, eres uno más de la familia, ¿sí? Y a veces el pastor, el líder de la iglesia no te puede poner atención en la demanda que tú requieres y estás ahí resentido porque pues es que mis papás siempre estaban ahí sobre mí y demás y te generaron una mala relación, mal patrón en la relación, chicos. Oye, si manipulabas a tus padres o a tus hermanos o a tu esposo, chicos, en la relación, vas a resentir cuando te pongan un alto y te den y no te den lo que desees o no se haga las cosas como a ti te gusta, chicos. Se va a dar ese conflicto, ¿sí? Oye, si vienes de relaciones no sanadas, se te hará más difícil permanecer y buscarás huir ante la primera percepción de peligro que tengas, porque vienes de heridas, de relaciones heridas, chicos. ¿Sí? Por eso mi esposa lo ha dicho, la iglesia es un milagro, chicos. Todos venimos de contextos llenos de heridas y demás, y aquí estamos. Amén. ¿Sí? Porque si eres un verdadero hijo de Dios, vas a permanecer a pesar de eso, chicos. Vas a permanecer. Mira, hay cristianos que en sus heridas y demás esperan encontrar ilusoriamente una iglesia perfecta. Sí. Una iglesia perfecta en donde los hermanos todos son buena onda. Sí. En donde los líderes sean todos, cumplan perfectamente las expectativas. No hay tal cosa, chicos. No hay tal cosa. Y si te la encuentras la iglesia perfecta, ni vayas, porque entrando tú vas a ser imperfecto. Sí. Tienes un modelo con gente imperfecta, chicos, pero un modelo creado por Dios, en donde a pesar de su imperfección, tú vas a ser nutrido con el amor, el cariño y la crianza que se requiere, chicos, para que tu crecimiento, para que tú florezcas y cumplas el propósito de Dios. El engaño y el peligro del enemigo, chicos, es que quiere que subestimes la provisión de la familia espiritual que Dios te ha dado. Que la desestimes, que la consideres que no sea importante o vital en tu vida. Que digas, puedo prescindir de eso. Yo puedo ver las predicaciones desde mi casa. No necesito integrarme. Yo puedo dejar de asistir. Acabo, mi relación con Dios es lo único que se requiere. Cuando es el engaño del enemigo para estancarte como enano espiritual y llevarte a abortar la fe, chicos. Acuérdate de eso. Requieres ese cuidado como los niños pequeños. Así como los niños requerían ese cuidado de los padres, porque si no morían, así lo pasa acá, chicos. ¿Sí? Por eso el llamado para ti este día es... No te sientas huérfano. No tengas compasión de ti mismo por lo que las carencias que tuviste con tu padre, madre, hermanos físicos, chicos. ¿Sí? No, es que mis hermanos me abandonaron, me dejaron de hablar, mi padre fue abusivo y demás. Dios te ha provisto una familia con lazos más profundos y permanentes que la familia espiritual. No te sientas menos o desanimado por la familia física que te tocó. Pues tienes una familia espiritual más permanente, la cual Dios ha provisto para ti, chicos. Y puedes darle gracias a Dios por eso. Fuimos diseñados para vivir en familia. Aquí tienes a tu familia. Como dijo Jesús, estos son mis padres, estos son mi madre, mi hermano. ¿Sí? Porque los que hacen la voluntad de Dios y la siguen son mi familia espiritual, son mi madre, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Entonces no te sientas huérfano. Valora a la familia de Dios, chicos. Es un regalo de Dios para ti. ¿Sí? Dile a tu hermano, soy el regalo de Dios para tu vida. Chicos. Somos el regalo, la provisión, el uno para el otro, chicos. Es increíble, pero sí. Por eso valora la familia de Dios y la provisión que Dios te ha dado por medio de ella. No lo des por sentado. ¿Sí? No lo des por sentado. El interés, el amor, el pastoreo, el que te procuren y demás, es un regalo de Dios para ti. Tu pecado puede ser el actuar como si no lo necesitaras. Tu pecado es actuar como si no fuera importante o valioso. Como que si fuera a desestimar. Miren, chicos. Sé que tenemos grupos de pastoreo con algunos de ustedes y demás.
¿Con todos?
Con todos, ustedes, con todos, ¿verdad? Sí. Por WhatsApp. Sí. Y a veces les hablamos y les escribimos, chicos.
Gracias.
Es parte del cariño, chicos. Es parte de la atención. No lo subestimes. Sí. Por cordialidad, no lo dejes en visto. Aprécialo. Sí. Valóralo. Cuando te corrijan, aprécialo, chicos. Miren, no podemos forzar a la gente a que sea ministrado, a que avance en el discipulado. Exhortamos, animamos y hacemos todo lo posible para que puedan crecer en la fe, pero no podemos obligarlos, ¿sí? Pero cuando den esas muestras entre los líderes y los miembros de la iglesia de que, oye, toma el discipulado, oye, avanza, oye, ¿cómo estás? Oye, etcétera. Tómalo como un acto tremendo de amor de Dios que te está cobijando, que te están arropando. Porque no fuiste diseñado para estar solo, chicos. ¿Sí? Siéntete muy amado. Valora a la familia de Dios. Cualquier acto, cualquier gesto de apoyo. No actúes como que, X, yo puedo prescindir de eso. Porque no puedes prescindir de ello. ¿Sí? Sé familia, intégrate. Sé familia, integrándote y llamando a los miembros, chicos. Es decir, conoce a los demás y déjate ser conocido, chicos. Que podamos integrarnos. No sean los que llegan y se van y no se supo qué onda contigo. No, la idea es que podamos saber cómo estás para poderte asistir en tu crecimiento espiritual. La idea es que sepamos, que la otra gente sepa qué onda contigo para poderte ayudar. ¿Sí? Tienes que ser conocido y tienes que amar a tu hermano ayudándolo, asistiéndolo, interesándote por él. Tienes que hacerlo, chicos. Para ser familia, el amor es el lazo principal donde la apatía se convierte en interés por el prójimo. No interés de escucharte, de atenderte, de saber cómo estás y de asistirte con lo que requieras. Y cuatro, chicos, no huyas de la familia. Quédate a pesar de las incomodidades. Quédate, chicos. Que tu amor por la familia sea más fuerte que tu amor por tu comodidad. Hay gente que ama más su comodidad, chicos, que al prójimo. Eso es egoísmo. ¿Sí? Es que me hacen sentir incómodo. No. Tienes que amar al prójimo, chicos. Sí. Es parte de... Quédate pasada las incomodidades. Déjate moldear por el Señor. Pruébate a ti mismo que eres realmente hijo de Dios, chicos. Pruébate a ti mismo. ¿Cómo? Acuérdate que el que ha nacido en el Señor ama la familia de Dios. Sí. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, quería recordarte esto. Nada más quería refrescarte la memoria con respecto a la familia espiritual, porque, chicos, muchas veces desestimamos o no valoramos el tremendo regalo que Dios nos ha dado en uno y el otro, chicos, en ser familia. No lo subestime, chicos. Si no fuera por la familia a cual tú has sido integrada espiritualmente, no estarías vivo espiritualmente, chicos. No crecerías, no tendrías, estarías en un desierto espiritual que te llevaría eventualmente a abortar la fe. Pero esto, chicos, es un oasis donde nos animamos a alabar al Señor, a seguirlo, a obedecerlo, a persistir a pesar de la oposición del mundo y de la oposición del enemigo. Estamos aquí, chicos, y somos un tremendo regalo de Dios el uno para el otro. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque tú no nos has dejado huérfanos, Padre, sino que has provisto para nosotros, Señor, una familia, para que podamos recibir, Señor, ese alimento espiritual y emocional que requiere nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, para crecer. El amor, Señor, el cuidado, la atención, Padre, de padres espirituales y de hermanos, Señor, que nos ayudan y nos asisten en este proceso de crianza, Señor. Señor, enséñanos a ser familia, Señor. No permitas que vivamos como miembros desligados del cuerpo, Señor, apartados, o subestimando y no valorando el tremendo regalo que tú nos has dado, Señor, el ser miembros unos de otros, Señor, de esta familia espiritual. Padre, que cuando veamos a nuestros hermanos, Señor, cuando nos congreguemos, Señor, que podamos ver en cada uno de ellos una tremenda bendición, un tremendo regalo, Señor. Padre, porque tú has dado y has brindado cada uno, Señor, de la personalidad y de los dones, Señor, que enriquecen a tu cuerpo, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias porque tú no nos has dejado solos en este caminar cristiano, Señor. sino que nos has provisto, Señor, de una familia, Señor, que va a durar para siempre. Gracias, Padre. En nombre de Jesús.